8 de la tarde, sigue el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
¿Qué tal? Hola de nuevo, bienvenidos al Enfoque de Onda Madrid, si es que se conectan ahora o si llevan con nosotros desde las 7 de la tarde, deporte mediante. Es miércoles, es 21 de agosto y es un buen día, como otro cualquiera, para recordarles que estamos en emergencia sanitaria por la viruela del mono. Viruela símica, que dicen en Latinoamérica y algunos organismos mundiales, y en Mpox, la Organización Mundial de la Salud, por aquello de no herir sensibilidades. Y mientras trastean con la nomenclatura, quizás se olvidan a veces de lo importante. Lo importante es la estrategia para conseguir que la Organización Mundial de la Salud desactive esa emergencia y evitar así que cunda el pánico, pero a su vez trasladar la necesaria prudencia a la población. Hay que moverse entre estos dos extremos. En esas están unos y otros para combatir un virus que se hartan, eso es cierto, se hartan de recordarnos todos, nada tiene que ver con el COVID, aunque el enfrentamiento institucional sí nos recuerde a aquellos momentos, sí nos recuerde a aquellos tiempos. Dice la consejera madrileña de Sanidad que, además de reforzar los controles en Barajas, convendría identificar las cepas detectadas. Fátima Matute.
A día de hoy, el Centro Nacional de Microbiología no es capaz de diferenciar las variantes. En la Comunidad de Madrid podemos estar tranquilos porque ya desde hoy en el Ramón y Cajal podemos hacer ese análisis y la semana que viene en La Paz, en el Gregorio Marañón 12 de octubre y en el Clínico San Carlos del que depende el Sandoval.
Precisamente el Ministerio de Sanidad ha asegurado hoy por boca de su titular, Mónica García, que va a reforzar la vigilancia de las nuevas variantes de la viruela del mono y que se van a revisar protocolos. Quizá en esa revisión venga una mayor identificación o una mayor concreción. Nada de reforzar controles, ha dicho, eso sí, entre otras cosas porque ninguna comunidad lo ha pedido en la reunión que ha mantenido con representantes de las mismas, siempre siguiendo el criterio de los expertos y descartando la vacunación masiva y alarmas innecesarias que, dice, crea en otros desde el Partido Popular.
Desde el Ministerio de Sanidad vamos a hacer un informe semanal. Antes estaba haciendo un informe mensual sobre cuál es la situación de esta epidemia. Y yo vuelvo a insistir, nosotros nos vamos a pegar, como siempre, y vamos a ir de la mano del rigor científico y de las recomendaciones coordinadas a nivel europeo y a nivel mundial. Sobre todo prudencia en aquellos mensajes y aquellos que tienen tantas ganas siempre, sobre todo cuando llega este tipo de casos, ¿no? De emitir bulos y emitir desinformación, ¿no? Pedirles, en este caso al Partido Popular, que contenga un poquito sus alarmas innecesarias y sus mensajes anticientíficos.
García mencionaba los grupos de riesgo, o al menos los grupos más afectados en estos últimos días por la nueva variante, con especial guiño a los niños. Ya saben que ahí se está demostrando cierta mortalidad. Hablamos, como siempre, de los países que más casos están registrando, que en su mayoría son africanos, mientras que Madrid reclama mayor especificidad sobre qué personas necesitan inmunizarse, especialmente entre las que viajan a aquel continente, al continente africano. De los dineros hablaremos en unos 15 minutos con Javier Jorrín y Susana Burgos, y ya saben que lo estrictamente económico ya no existe, o al menos es difícil de separar, de disociar de la política, al menos en esta legislatura y al menos en la pasada. La política siempre está de por medio. Hoy vuelve a ser noticia el modelo de financiación autonómica. El Gobierno pone sobre la mesa posibles cambios para intentar encajar esa financiación singular de Cataluña. María Jesús Montero, vicepresidenta, propone y dispone, pero rechaza un cupo a la vasca. Juega de nuevo con las nomenclaturas. ¿Recuerdan lo de la viruela del mono, no? Pues en este caso igual. Y ese juego no ha sentado bien. Pero antes de irnos hacia donde peor ha sentado, quedémonos con lo que ha dicho María Jesús Montero y la réplica crítica de Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, que defiende las propuestas populares para huir, dice, de la desigualdad.
Se contempla la solidaridad como el eje y como el núcleo del acuerdo. Insisto, este acuerdo que se ha firmado lo podemos denominar de todas las formas que cada uno quiere, pero ni es un concierto económico, que la única experiencia de nuestro país es el concierto vasco y navarro, ni es una reforma al uso del modelo de financiación.
Y lo que se intenta es buscar soluciones y propuestas ante este desequilibrio que está produciendo el Gobierno de España solamente por interés particular de Sánchez y de ella para mantenerse como presidentes, ¿no? Que es realmente lo único que les acompaña.
Si Montero niega ahora cupo catalán similar al vasco, fórmulas parecidas, concierto, como le quieran llamar, incumple el pacto. Y si incumple el pacto para investir a Salvador Illa, que se olviden también del apoyo de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Así lo ha manifestado su portavoz, Raquel Sanz.
Si no li vol dir concert econòmic, li pot dir d'una altra manera, però estem parlant del finançament singular i estem parlant d'un acord que s'ha de complir. I Esquerra Republicana hem donat el suport en aquesta investidura, però el govern de l'Estat, el PSOE, és plenament conscient que necessita Esquerra Republicana si vol negociar els pressupostos generals de l'Estat i si vol arribar a altres acords.
Veremos si queda en una rabieta o si cumplen con esa amenaza desde Esquerra Republicana, si es que finalmente no hay el llamado concierto o cupo singular, financiación singular para Cataluña, como le quieran llamar. Eso ha dicho Raquel Sanz. Eso ha dicho Raquel Sanz. Da igual cómo le quieran llamar, pero hay que cumplir el pacto. Y si no, obviamente, que se olviden del apoyo de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Miriam Nogueras, Junts per Cat, está por hablar. Ha convocado rueda de prensa a la formación. ¿Qué dirán sobre la financiación autonómica? Se lo intentaremos contar a lo largo de este tramo informativo y, por supuesto, luego lo analizaremos todo, como decimos, en la tertulia económica, la economía bien enfocada con Javier Jorrín y con Susana Burgos. No son las únicas noticias del día, hay más asuntos. Repasamos en titulares con Carmen Pizarroso. La Comunidad de Madrid exige al Gobierno soluciones en la red ferroviaria.
Que el ministro de Transportes dé la cara después de los nuevos problemas y retrasos de ayer en los trenes AVE en Chamartín. Óscar Puente comparecerá el viernes en el Senado a petición del Partido Popular.
Mueren dos montañeros españoles en los Alpes.
En los Alpes franceses son dos alpinistas vascos de 26 y 27 años que han caído del macizo del Mont Blanc a más de 4.200 metros de altitud. Su cuerda se deslizó mientras ascendían la montaña.
Crimen en Mocejón, último adiós a Mateo.
El pequeño ya descansa en el cementerio de la localidad toledana. Mañana el detenido pasará a disposición judicial. Los investigadores analizan uno de los dos cuchillos encontrados con presencia de restos biológicos para confirmar si fue el arma del asesinato.
Silencio, condena y conmoción en Rubí y Castelbisbal.
El comisario de la Policía Nacional jubilado que mató a su exmujer y además a la que había sido su pareja hasta hace poco y después se suicidó, fue número 2 de la Jefatura de Cataluña. Se estudia retirarle las condecoraciones a título póstumo.
Detenido en Madrid, un hombre acusado de abusar de menores.
Suministraba droga a chicas para después agredirlas sexualmente en una vivienda. Allí se ha encontrado ropa interior de niña. La denuncia de una menor puso en alerta a la Policía Nacional.
El Departamento Vasco de Seguridad aparta del servicio al Erchaina detenido por violencia machista.
Amenazó con un cuchillo de cocina a su esposa e hijas. A pesar de que este agente se cambió de sexo en el registro y figura como mujer, la Fiscalía solicita que el caso se tramite como un delito de violencia de género.
¿Qué hemos preguntado a los oyentes y qué han respondido, María Rabanal?
El crimen y la seguridad social o la sanidad son algunos de los temas que los estadounidenses más buscan en Google, según un estudio de Google Trends y la Asociación de la Prensa Americana. Este buscador también es de los primeros lugares donde los estadounidenses consultan cuestiones relacionadas con la política y las elecciones. Así que hemos lanzado la pregunta a los oyentes. ¿Cuáles crees que son los problemas que más buscan los españoles en Internet? Para Juan, probablemente lo más buscado sea Cataluña e inmigración. Y Eduardo cree que los problemas que más buscan los españoles son la vivienda y el paro. Para contestar, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628 11 23 96. 628 11 23 96.
8 y casi 9 minutos de la tarde. Información de servicio comenzando por el tráfico. ¿Qué tal se circula a esta hora por las carreteras de la región? Daniel González, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora ya se ha resuelto el incidente que encontrábamos en la M40 en el entorno de Villaverde y tan solo van a encontrar dificultades en la M40 a la altura de Coslada y Vicálvaro en sentido a la A2. Van a encontrar en ese punto hasta 3 kilómetros de tráfico lento. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid se circula con total normalidad, pero les queremos volver a recordar que hay unas obras de mejora en la M50 a la altura de Leganés y Alcorcón que generan dificultades.
Cada día de lunes a viernes, entre las 3 y las 4 de la tarde, Madrid trabaja con Javier Peña a la cabeza y a esta hora en el Enfoque en forma de ofertas de empleo.
El tablón de Madrid trabaja.
Empleo para técnico de pruebas funcionales o tester funcional. Buscan a una persona que coordine y controle las actividades comerciales y financieras de los proyectos relacionados con tecnología puntera de la empresa. Para optar al puesto, piden contar con al menos un año de experiencia laboral y poseer un nivel de inglés B2 demostrable. Ofrecen un plan de formación para potenciar el desarrollo del empleado y un contrato indefinido. El salario será de 17.000 euros al año. Buscan técnicos de selección en Pozuelo. Para poder acceder a esta vacante será necesario contar con al menos 2 años de experiencia y estar en posesión de título universitario de Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y Recursos Humanos o similares. Ofrecen un contrato indefinido a media jornada y un salario de 18.000 euros brutos al año. Y terminamos con una oportunidad laboral para peones de obra en Getafe. Para acceder a esta oferta será necesario estar dado de alta como demandante de empleo, contar con al menos 1 año de experiencia previa, carné de conducir tipo B y haber realizado el curso de prevención de riesgos laborales de al menos 20 horas necesarios para ejercer la actividad. Ofrecen un contrato temporal a jornada completa y un salario según convenio.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Por cierto, que ya saben que de lunes a viernes tenemos el espacio Madrid trabaja entre las 3 y las 4 de la tarde con ofertas de empleo, con análisis de la actualidad laboral, que es mucha y mucho que dilucidar. Hay tanto que hoy, además de la economía bien enfocada, ya saben, tenemos a Javier Peña para analizarnos algunos de los asuntos, alguno en concreto, de hecho, que ha sido materia de enfado por parte de algunos sectores por un error técnico que podría suponer cierta desprotección al trabajador. Vamos a dejarlo ahí. 8 y casi 12 minutos de la tarde, completamos información de servicio con el tiempo. Pronóstico del tiempo ahora ya más reposado, más relajado, que a la gente le gusta escucharte, Rafa, porque no solo porque des el pronóstico, sino también por todas esas explicaciones que soléis dar. Es verdad que nos vienen bien lo que dijimos, ¿no? Por ejemplo, esta especie de boina que uno puede asemejar a la contaminación y no es contaminación.
Eso es.
¿Hoy seguimos con ella?
Hoy seguimos con esas partículas de ceniza que llegaron precisamente desde Canadá, desde Norteamérica, por esos incendios que ha habido allí fortísimos y cuya masa atmosférica ha ido desplazando precisamente hasta Europa. Se ha sentido en Inglaterra, en Reino Unido, en Francia y también nosotros en el norte del país y también en nuestra región lo hemos vivido durante estos días. Mañana va a ir desapareciendo también. Lo que hay que destacar son que los avisos por calor continúan. Hoy los tenemos hasta las 9 de la noche activos precisamente por el calor en la comarca sur y en la comarca de Las Vegas. En Aranjuez ya han llegado a los 39 grados, en Alcalá a los 38 y en Madrid capital ya supera el mercurio los 36. Esta próxima madrugada promete de nuevo ser tropical, como te gusta a ti. Con esos 23 graditos para dormir en el centro de
deliciosos,
la ciudad.
Deliciosos.
Y sobre todo muy pendientes de las tormentas, porque se están desarrollando ahora mismo tormentas en el interior de Andalucía, en Jaén, en Granada, está habiendo caída en este caso, está cayendo granizo, ese pedrisco dentro de Castilla-La Mancha, especialmente en Puerto Llano, han caído más de 30 litros por metro cuadrado y no se descarta que en nuestra región, en el sudeste, en las próximas horas, en los próximos minutos, se pueda desencadenar también alguna tormenta que dé lugar precisamente a esta descarga de precipitación y también de granizo.
Si no deja daños materiales o, por supuesto, algo peor, daños humanos, a mí las tormentas de verano en el durante me suele gustar poco, pero el después, la post-tormenta.
Siempre decimos, no, después de la tormenta llega la calma.
Pero es una calma entre la noche que me has pintado. Ya si encima viene tormenta, Rafa, me acabas de alegrar el día y seguro que algún oyente más. Oye, me he acordado de ti.
¿Por qué?
Porque, y mira que lo dejaste claro, y mira que lo dejaste claro. Y alguien que nos escucha me dice esta mañana: Jesús, os estáis quedando cortos con las temperaturas. 44 grados me marcaba el coche. Digo, tú no has escuchado a Rafa Rodrigo. Sí, le he escuchado. Digo, no, le has oído, pero no le has escuchado.
Es importante y además en la tele lo reflejamos siempre, porque los termómetros, cuando damos las máximas en el tiempo, damos los registros máximos a la sombra. Es la temperatura además que AEMET tiene como referencia, ¿no? Las mínimas y las máximas, pero en especial las máximas, lógicamente, no son temperaturas directamente al sol. Al sol hay muchos factores que desencadenan que pueda subir ese mercurio y en un coche ya ni te cuento cuando encima le pones pones el componente del motor, si ha estado Exacto. expuesto durante las horas centrales. Así que siempre, cuando veamos las temperaturas al sol, hay que hacer un ejercicio de reflexión y bajar entre 4 y 5 grados. Si te ha marcado 44, seguramente es que hacía 39 o 40 grados en esa zona.
Mira, ya tenemos fórmula encima para calcular. Gracias, Rafa. Qué bien voy a dormir esta noche. Y qué bien vamos a analizar la economía en un minuto con Javier Jorrín y con Susana Burgos. Continúa el enfoque en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es Onda Madrid.
Y 16 minutos de la tarde, esta sintonía nos lleva hasta la economía bien enfocada, claves económicas, que hay muchas en tal día como hoy, alguna con tinte político. Marian, ponnos deberes, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal, Jesús? Además de esa disputa política sobre el cupo o no cupo catalán, tenemos efectivamente más asuntos económicos.
Por cierto, que no ha hablado todavía Miriam Nogueras, había convocado a rueda de prensa a las 8 menos cuarto de la tarde. Bueno, ya saben, se llamen o autodenominen catalanes solo o españoles, hacen la españolada, que es convocarnos a una hora a los medios y no comparecer hasta cuando les plazca a nuestros representantes. Así que todavía no sabemos nada. Por lo demás, Marian, cuéntanos.
La ley de paridad entra mañana en vigor con un error técnico. Ese error se debe a que al introducir a las víctimas de violencia sexual en los supuestos previstos para que sea nulo el despido, se han olvidado de incluir a las personas que se hayan acogido a un permiso de conciliación. Es decir, el despido ya no será nulo, sino improcedente, será legal. Aunque desde el Ministerio de Igualdad, su titular, Ana Redondo, asegura que este fallo se intentará corregir en las primeras acciones parlamentarias.
Es un problema técnico lamentable que desde luego no estaba previsto en ningún caso y que no responde a la voluntad política.
El paro bajará un punto en el tercer trimestre y se mantendrá estable hasta final de año, según el informe trimestral sobre predicciones del mercado de trabajo elaborado por Adecco. La tasa de paro cae un 1%, además el informe predice una subida interanual del 3,3% en el número de ocupados para este tercer trimestre, situándose en más de 22.068.000 ocupados, un 3,2% más que el año pasado. El gobierno, además, elabora un texto para prohibir las llamadas telefónicas abusivas para contratar servicios energéticos como la luz o el agua. El consumidor será quien pueda contratar por teléfono ese servicio si lo pide expresamente. Rubén Sánchez es secretario general de Facua Consumidores en Acción.
Se va a prohibir que un contrato se pueda gestionar si es fruto de una llamada spam, es decir, una llamada que el usuario no habría pedido expresamente. Que el gobierno ponga una multa a la comercializadora que haya dado por buena un alta de ese tipo y evidentemente a la empresa que se lleva la comisión, a la empresa responsable de la llamada donde se produjo el alta vía spam.
Preocupa el incremento de las colas de hambre durante el verano. Según el presidente de la Fundación Madrina, Conrado Jiménez, los hogares con menores de edad son los más vulnerables, especialmente los monoparentales y las familias numerosas, donde más de la mitad de los miembros se encuentran en riesgo de pobreza. Más de 5.000 personas han sido ayudadas por parte de los servicios sociales en lo que va de año.
El año pasado, pues, había unas 300 derivaciones mensuales desde los servicios sociales y otras grandes instituciones que no atendían a una población que es la más vulnerable. y este año ha subido a 500, de 300 a 500, luego casi ha crecido pues más de un 40% esas colas del hambre.
El verano rozas. Y eso significa vuelta a la rutina y la temida vuelta al cole, que alcanzará máximos históricos. Las familias gastarán cerca de 500 euros por hijo, un 10% más que el año pasado. En lo digital, los costes podrían llegar a abaratarse con un gasto medio de casi 332 euros, 160 menos que la tradicional. Y para poner fin a los videojuegos, ponemos fin a esta economía.
Sí, hombre, con... No te cargas los videojuegos a estas alturas, Marian, claro.
Madrid
claro.
InGames se encuentra en Colonia, en Alemania, en la feria más importante de Europa, la Gamescom, donde el objetivo se basa en crear alianzas estratégicas para abrir nuevas oportunidades de negocio. 13 empresas emergentes que trabajan en el campus del videojuego de Madrid buscan 1,4 millones de euros para financiar proyectos tras haber conseguido ya más de 3,2.
Gracias, Marian. Susana Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jesús. Hola a todos.
Hola, Javier Jorrín, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jesús?
Qué barbaridad esto de los videojuegos, ¿eh? Mariam ha elegido el tema, por supuesto, ni se lo había comentado yo que lo introdujera, pero mira, lo ha metido ella. Vamos, que se lo he dicho porque me encanta, ya lo sabéis, que es un sector que me encanta por el empuje económico que tiene. He mirado cifras por si acaso, digo, a ver si ya han salido publicadas. En 2023, 2.339 millones de euros facturó este sector, que es más de la suma del cine, 410, de los libros, 1.050, y de la música en vivo, 900. Ahí es nada, Javier.
¿Y ahí, sí, sin duda, es un sector...
Ay, perdona, mucho... Susana. Es que Susana es una gran gamer y jugadora quería hablar.
No, Susana.
Adelante,
no es
Susana.
Nada gamer, pero es verdad que igual que tú soy una apasionada de este sector, porque es que las cifras son espectaculares.
Son increíbles.
Pero por favor, que empiece mi compañero, que es que Javier. No sabía si me ibas a dar paso y por eso he
entrado. Sí, perdona. Javier, cuéntanos.
Escucha, yo, Javier, además es que soy... Interés.
Yo soy muy gamer, o sea que este es una industria que me apasiona tanto en el tema económico como en el tema lúdico, ¿no? La verdad es que es espectacular el crecimiento y además el sector tuvo serios problemas con la piratería.
Sí.
Durante todo su arranque, durante los primeros años, ¿no? Con este tema, pero el crecimiento del juego, de los videojuegos a través de internet y de streaming, pues ha revertido este problema, ¿no?
Exacto.
Porque necesitas comprar el videojuego para tener acceso a las plataformas que te permiten jugar en línea con otras personas, ¿no? Entonces...
Y luego los nuevos servicios, ¿verdad?
Ha conseguido encontrar...
Este tipo Netflix, por ejemplo, de los videojuegos... que es, por ejemplo, el Game Pass de Xbox, que tienes acceso a un contenido pagando una suscripción y tienes más de 100 juegos, 150. Quiero decir que ya ha habido un abaratamiento en la industria también, que obviamente uno entre piratear y no piratear dice, es que ya me sale más a cuenta el apostar por esto. Quiero decir que todo eso contribuye, aparte del juego online, que creo que es un fenómeno. Yo no juego online, soy un jugador solitario. No sé tú, Javier, yo soy solitario.
Yo soy solitario
también. Sí, yo también. Pero me llama muchísimo la atención, muchísimo la atención el crecimiento también online y lo que ha propiciado todo ello,
Sí, pero para la industria ha sido muy importante, ¿no? Porque
claro.
el tema del pirateo, sin pretenderlo realmente... pues lo han conseguido corregir con este o solucionar, ¿no? Solucionar con el tema del juego online y creando plataformas que te facilitan mucho y te permiten consumirlo con total facilidad, ¿no? De estas plataformas como Steam, que mueven ya miles de millones de euros
sí,
en todo
vaya.
El mundo. Son auténticos gigantes, ¿no? Y luego, pues... La otra gran ventaja es que es un sector que crea empleo de calidad, que contrata programadores, contrata ingenieros, desarrolladores, ¿no? Y bueno, pues es un filón para las empresas y los países que han conseguido asentarse bien en este sector, pues para su mercado laboral, ¿no?
Susana.
A mí lo que me parece interesantísimo, bueno, aparte de comprobar que Javier Jorrín y tú, Jesús, sois unos apasionados también en lo que a la parte lúdica respecta,
sí,
¿no?
Lo que de ya no tenemos es tiempo para dedicársela, pero bueno, eso va relacionado con el gasto escolar también, sí, de eso hablaremos otro día.
Eso es otra cosa. Pero no, decíais los dos que jugáis, que soléis jugar solos, ¿no? Que no online. Bueno, pues yo os recomiendo el online porque mis hijos se lo pasan bomba. Es una maravilla. Es una experiencia además de socialización también distinta, aunque sea a través del videojuego, ¿no? Y es, claro, la verdad es que es muy interesante. No, yo lo que quería apuntar es que me parece que lo está haciendo muy bien el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Se ha empeñado,
sí, se ha subido muy bien al carro,
del alcalde,
sí, sí,
Almeida. Eso es, en posicionar a la ciudad como capital mundial de la industria del videojuego, ¿no? Buscando además alianzas entre líderes del sector, socios potenciales para abrir nuevas oportunidades de negocio. Y claro, el que estemos, estaba mirando los números del centro de convenciones en Colonia, ¿no? Donde se celebra, del Colmes, donde se celebra tradicionalmente el Gamescom, o la Gamescom se llama, ¿no? Lo decimos,
sí, Gamescom,
en femenino,
sí, sí, sí.
La Gamescom. Claro, bueno, en la edición del año pasado fueron 320.000 asistentes, 1.200 expositores, y nosotros cada vez más Madrid lleva más expositores. Este año, por ejemplo, son, el año pasado fueron 50, este año son más, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues al final, como sabemos que el alcalde es cabezota, pues si se ha propuesto que Madrid sea capital mundial de la industria del videojuego, bueno, pues estando presentes en la gran feria de Colonia, Y en todas las iniciativas, yo creo que vamos a terminar consiguiéndolo, ¿no? Y
sí,
desde luego, claro, los números son crecientes y es una industria que merece la pena cuidar, que merece la pena potenciar y que bueno, pues que está dando unas rentabilidades a los inversores espectaculares.
Totalmente. Tradicionalmente, España ha tenido mucha potencia en el ámbito del videojuego, pero, ojo, no confundir potencia con reconocimiento y con rédito comercial. O sea, lo que hemos tenido es mucho talento, pero ese talento, pues ya sabemos, falta también del impulso que ahora, por ejemplo, está haciendo Madrid. Y yo creo que ha sabido aglutinar todo eso, llegar a tiempo a la carrera, y efectivamente, de hecho, me han comentado que ya están un poco de uñas en la Gamescom, porque la Gamescom actualmente, después del E3 de Los Ángeles, que era la más grande del mundo, pero ahí se empezaron a pear algunas marcas, algunas compañías de videojuegos, la Gamescom es el nuevo Fitur, digamos, de los videojuegos.
Sí,
entonces, sabéis, sí, sí, que el Fitur por antonomasia hace años era la ITB alemana. Hasta que llegó Fitur, se puso las pilas Madrid y ya Fitur es la más grande feria del turismo. Claro, la Gamescom ahora está con la mosca atrás de la oreja porque dice, vamos a ver que ya nos han quitado el turismo con Fitur, a ver si nos van a quitar los videojuegos con una nueva Madrid Games Week, que la impulsen más o lo que sea, y aquí nos van robando todo, ¿no? Y ha molestado mucho porque el videojuego clásico de fútbol, antaño FIFA, ahora FC, lo continúa haciendo Electronic Arts, pero sin FIFA, que es el FC 25, la portada Jude Bellingham del Real Madrid, con su celebración, además, sacada del partido del clásico contra el Barcelona. Con lo cual, nuevamente, de manera internacional, España se posiciona en el sector del videojuego, también en la imagen y en el marketing, que es lo que la mercadotecnia, lo que nos ha faltado un poquito a veces creernos en algunos sectores como el del videojuego. Conclusión, que a ver si no vamos a tener una Gamescom en Madrid pronto y Alemania, pues
ojalá,
ya nos termina de hacer la cruz. Nos terminan de hacer la cruz. Este es un gasto que tienes tú, Susana, con tus hijos. No es el gasto mayor, no es el gasto mayor. El gasto mayor, nos dicen, que va a ser otra vez, o una de las veces, el gasto escolar. El gasto,
claro,
escolar.
La vuelta al cole.
La vuelta al cole, ¿eh? Que vuelven los niños contentos con una sonrisa y tú miras la mochila, no
la
le miras al niño
nueva,
y dices,
sí,
si tú supieras lo que llevas ahí en la mochila, hijo, si tú supieras. 500 euros por hijo. ¿Cómo veis el gasto, Susana?
Pues absolutamente disparado, porque la inflación, por mucho que la hayamos tenido bastante más alta de como la tenemos ahora, sigue estando alta. Claro, es que tenemos una inflación más cerca del 3% que del 2%, ¿no? Que es el que recomienda la eurozona, el Banco Central Europeo, ¿no? Y las autoridades económicas europeas para que sea un nivel razonable, y eso afecta a los tipos de interés y todas estas cosas de las que hablamos siempre, ¿no? 500 euros de media por hijo, yo que tengo tres, es una barbaridad. Y te diré que, claro, una cosa es la vuelta al cole y ya si hablamos de la vuelta a la universidad, bueno, esto ya lo dejamos para otro capítulo porque hay hijos grandes, problemas grandes y gastos más grandes
todavía.
Muy
interesante lo que dices, exacto. Sí, sí, sí.
Claro, claro, claro. Sí, sí, hablamos de la vuelta al cole y bueno, sí, pero es que es eso, la vuelta al cole, luego está la vuelta a la universidad y la vuelta al máster y madre mía, pero bueno, no quiero deprimir a los oyentes del enfoque de Onda Madrid porque ya tienen ellos lo suyo igual que yo, pero sí se me había ocurrido, Jesús, si me permites,
claro.
Como mamá de tres hijos que me he chupado ya.
Sí, que mereces un monumento solo por eso, ya sí en el gasto escolar, o sea, solo por eso, pero bueno.
Resumir, porque siempre la OCU, que lo hacen muy bien, bueno, pues todos los años dan consejos y estas cosas, ¿no? Pues para que reduzcamos al máximo, ¿no? Y seamos lo más estrictos posibles para que no se nos vaya de madre esto de la vuelta al cole. Y yo resumo todos los consejos en tres. Mira, muy rápido. Lo primero es que hay que hacer una lista sí o sí con lo que ya se tiene en casa, porque a veces somos un poquito vagos, los papás y los hijos, y entonces, bueno, pues vamos a comprar y nos damos cuenta de que...
Y te juntas con tres estuches y siete gomas de borrar. Sí, 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 sí.
Claro, no. Y los libros, claro, y dices, oye, nada, compro los libros de... Oye, que es que han cambiado los de los hermanos mayores, que no, todos han cambiado, que hay dos. Exacto. Que se pueden aprovechar. Y eso, lo primero es mirar todo bien y hacer los deberes, nunca mejor dicho... en términos de la jerga escolar, y cuando vayamos a comprar que tengamos muy claro lo que hay que comprar. Luego, no dejarlo para el último momento, porque esto pasa como con los viajes, que tú entiendes muchísimo.
Es que este
viajes.
Consejo, Susana, te puede saltar,
claro,
a darlo.
Es que en agosto,
vamos,
que no, claro, no, no es que lo dejamos siempre para el final, lo dejamos para septiembre cuando volvemos de vacaciones, y en agosto hay unas ofertas espectaculares.
Es verdad.
Y claro, bueno, pues vamos a aprovecharlo. Mira, sin ir más lejos, la semana pasada, antes de venirme a la playa, aproveché para comprarle a mis sobrinos unas mochilas que valían X, pues por la mitad exactamente, las
claro,
mismas, ¿eh?
Claro.
Las mismas. Y porque era agosto y está la gente de vacaciones y no compra, y luego ya en septiembre pega todo el subidón. Bueno, pues vamos a ser responsables y vamos a comprar pronto. Y luego el tercer consejo que doy a los papás y mamás es no ir nunca a comprar el material escolar y las cosas del colegio con los niños.
Fundamental.
Porque se ponen caprichosos. Hombre, claro. Se ponen caprichosos, quieren cositas de marca, entonces, o bueno, pues eso, o cuando son pequeños, ¿no? Sus personajes favoritos de los videojuegos, precisamente que hablábamos, o de la tele. Y eso es una tontería al final. Y entonces los padres pues tenemos que mirar bien y no hacerles caso. Pero claro, si vamos con ellos... pues al final terminamos cediendo muchas veces. Así
Oye,
que
me
hay
encanta que,
ir solos.
Que somos la radio pública madrileña y estamos haciendo servicio público con estos consejos. No, pero es cierto, y yo añado uno. Que
espero
haya mucha
que os parezca eso. Dime
sí,
tú también.
Sí, que haya mucha gente que se le escapa. De manera local, muchas veces hay mucha subvención, mucha ayuda, localmente, hablo de ayuntamientos.
Sí,
y a
sí,
mucha gente
es
se
verdad.
Le escapa cuando se lo dices, oye, pero has mirado, no, que en el mío no hay. Y ya de repente miran ayuntamiento... Anda, pues si tengo ayuda escolar, que a veces no va por cuestión de renta y demás, sino es una especie de banco de préstamo. Te hacen
sí,
el préstamo de libros
de Pozuelo,
y tú luego...
Sí.
Y eso
el
está
Ayuntamiento de Pozuelo
muy bien.
Lo tiene, sí.
Eso
sí.
Está muy, muy bien porque efectivamente, pues bueno, si te quitas cuatro libros, pues oye, cuatro ahorros que tienes para dedicarlo a otra cosa. Me da igual lo que sea, pero ya lo puedes destinar...
Sí, al chándal, al uniforme,
exacto,
si tienen uniforme
y redistribuir.
O...
Javier, ¿a ti te toca esto de cerca o todavía no? ¿No? ¿Todavía lo ves lejos?
Me está empezando a tocar. Todavía no libros.
Y ya has escuchado a Susana y ya has dicho que no crezca. Que no crezca nunca.
Lo que estoy aquí es con la libreta apuntando los consejos de Susana.
Claro. De momento pocos, ¿no? De momento poco gasto tú.
Es curioso porque no nos damos cuenta, pero cuando hablamos de la inflación y de que se está controlando y que comentaba Susana que ya está cerca del 3%, muchas veces lo que se...
Pues fíjate.
Porque subió el año pasado.
Ah, creía que te habíamos asustado y se había cortado. Javier, perdona, que había habido ahí una pausa. Continúa. Digo,
sí,
le ha asustado Susana con las cifras y ha dicho, mira, me voy a mirar ahora mismo los libros que tengo y los que no.
Que está acabando agosto.
Claro. Cuéntanos.
No, lo que os decía es que al final, como tienes la inflación, es un acumulado, pues lo que subió el año anterior, este año tienes la subida adicional sobre esa cuantía, ¿no? Entonces, al final, lo que te estás encontrando es que un 3% de inflación sobre un 11%, sobre un 6% de años anteriores, te provoca que las facturas
de la vuelta al cole, pero de todo, del supermercado, de las vacaciones, que muchos madrileños estarán ahora disfrutando de unos días en la playa, todo eso se va acumulando, ¿no? Entonces, una inflación del 3% no es una inflación del 3% en un periodo normal, es que estamos en el final de una crisis inflacionista que nos está obligando cada 3% a hacer un esfuerzo mucho mayor,
claro,
mucho mayor, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, yo creo, con la evolución de los precios, que aunque la inflación esté contenida, pero los precios de hace 3 años no han vuelto ni previsiblemente vayan a volver, ¿no? Entonces, hasta que los salarios no vayan acomodándose y la capacidad adquisitiva vaya volviendo a ser la que había entonces, pues nos vamos a encontrar con que las vueltas al cole no es que sean las más caras de la historia, que eso por supuesto, sino que el esfuerzo en términos de los ingresos que tienen que realizar las familias para acometer los diferentes gastos del hogar también sean muy altos. Claro. Y esto es el verdadero problema, ¿no?
De hecho, es que un problema pues sí, Javier, ibas a terminar, perdona.
No, que hasta que no recuperemos el poder adquisitivo, pues,
claro,
pues esto nos va a tener ahogados. Las compras del material escolar y de todo lo demás.
Esta es la clave que apuntabas y que yo creo que podemos hilar también con otro de los asuntos que comentaba, que avanzaba Mariam. Los hogares con menores de edad, los más vulnerables económicamente, especialmente los monoparentales y las familias numerosas, donde más de la mitad de los miembros se encuentran en riesgo de pobreza y más de 5.000 personas han sido ayudadas por parte de los servicios sociales en lo que va de año. Claro, si la economía se ceba en estos términos que estábamos hablando con, vamos a decir, clase media a la hora de asumir gasto escolar y otros gastos, pues imaginemos con este tipo de familias, ¿no, Susana?
Es terrible, es que cuesta asumir que tengamos en España los niveles de pobreza que estamos teniendo, ¿no? Según el Instituto Nacional de Estadística, cerca del 21% de la población está en ese riesgo de pobreza o exclusión social. Y luego, yo siempre, cuando hablamos de pobreza, siempre miro, porque tengo la costumbre de hacerlo desde hace muchos años, porque son muy rigurosos y lo hacen muy bien, el informe AROPE, ¿no? Mm. Y el de este año, el informe AROPE 2024, dice que la pobreza infantil en España sigue siendo un problema estructural y muy grave. Más del 34% de los niños y adolescentes, con los últimos datos, que son los de 2023, vivían en hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. Hablamos del 34%, no el 21% general, sino más de un tercio de los niños y adolescentes viven en casas, ¿no?, en familias con riesgo de pobreza o exclusión social, y luego casi el 29% se encontraba en situación de pobreza total. Asumir esto en un país que es, hasta que no nos demuestren lo contrario y crucemos los dedos, la cuarta economía de la zona euro y una de las principales economías del mundo, es duro, ¿eh? No, asumir
es que
tenemos estos niveles.
Es inasumible.
Claro, y luego pasa una cosa, Jesús, y luego pasa una cosa en verano, que es que como cambiamos los hábitos y nos vamos a la playa, a la montaña, a donde sea, ¿no? La gente solidaria deja de contribuir. Y entonces lo que te dicen las ONGs es que, por favor, se puede contribuir desde cualquier sitio, desde el pueblo, desde la playa, donde vayas, puedes seguir aportando, porque claro, es una época, y Javier decía, claro, que esto no es la vuelta al cole solo, es que es la factura de la comida, la factura, o sea, los gastos.
Exacto.
Son los de siempre y ahora además los del cole y los que hayan tenido la suerte o hayamos tenido la suerte de irnos de vacaciones, los de las vacaciones, y es una época de mucho, mucho, mucho gasto, ¿no? Entonces es una época en la que hay que ayudar a los que menos tienen, y es
pues
verdad
sí,
que nos despistamos mucho en verano y hay que ponerse las pilas, porque hay gente que lo está pasando no mal, sino fatal.
Cierto. Javier.
A mí me parece muy bien que traigáis este tema de forma recurrente, además, a la tertulia. Recuerdo haberlo hablado más veces.
Sí.
De la desigualdad y de la pobreza, porque realmente es uno de los grandes males sociales que tenemos en este país. Es cierto que en los últimos 2 años, desde el final de la pandemia, España ha ganado mucha población y en buena medida es población inmigrante de clases bajas, que esto te dificulta la reducción de la pobreza, porque estamos hablando de familias que además, o por problemas de no tener papeles o de problemas de integración, pues tampoco conocen cuáles son las ayudas públicas a las que tienen derecho, y en muchas ocasiones es difícil que la red de seguridad del sector público llegue a todas estas personas, ¿no? Pero más allá del tema de la inmigración, es un problema estructural que hay en España, el de la pobreza, que tengamos un tercio de los niños en hogares con bajos ingresos es realmente un drama. Y no solo un drama social, sino o humano, ¿no? Sino si lo miramos desde el punto de vista estrictamente económico, los números que siempre son muy fríos, también es un drama de la pérdida de potencial humano que tiene el país, ¿no? Porque al final son niños que no se pueden formar, son niños o clases sociales en las que abunda el fracaso escolar y con los problemas de mano de obra cualificada que tenemos en España, la inversión en la infancia es la mejor inversión, la más rentable de todas las que existen. Entonces, sí, sí. Sin duda, atajar la pobreza es una obligación moral, ¿no? Pero todavía más lo es en el caso de la pobreza infantil.
Así es.
Y aquí hay un gran debe en la hoja de servicios del gobierno, porque el ingreso mínimo vital ha sido un grandísimo fracaso. Su despliegue ha sido muy lento, sigue siendo muy lento, está llegando a la mitad o a menos de la mitad de la población a la que pensaba cubrir el gobierno, y con el agravante de los niños, ¿no? Que se está enquistando ahí el problema de la infancia y a la que el gobierno da la sensación muchas veces que ha tirado la toalla. Y este es un grave problema que para mí, junto con la vivienda, son los dos grandes problemas económicos que hay ahora mismo en España.
Totalmente. Es que fijaos cómo tiene que ser ese día a día. Hay algo que me enseñó mi padre cuando esto que te toca ya elegir una de las dos asignaturas de la vida, seguir estudiando o trabajando. Y me dijo, mira, me da igual cuál de las dos elijas, la tienes que aprobar, cualquiera de las dos que elijas, pero te digo más, haga lo que hagas, tú ten presente algo. Lo peor que pueda haber en la vida es acostarte y levantarte pensando en cómo llenas la nevera al día siguiente. Y es que te pones en la piel de estas personas y tiene que ser duro. Tiene que ser duro.
Sí, sí.
Lo es. Y luego pensemos
que sí,
también,
hay que ponerse,
Jesús,
las pilas, sí.
Eso es. Y pensemos también que hay una nueva categoría de pobres en España, que es la gente que trabaja, no los parados, no, gente que trabaja.
Cierto.
Pero sigue siendo pobre.
Muy bien traído. Cierto.
Y sí, hay,
sí. La pobreza laboral.
Claro, porque... Eso es, la pobreza laboral. Es que hay personas que están trabajando hasta en tres puestos y aún así no consiguen... hombre, llenar la nevera a lo mejor sí.
Sí, pero no cubren todos los gastos.
Llenar la nevera, no consiguen pagar las facturas, ¿no? Y eso está sucediendo y es un fenómeno nuevo, ¿no? Porque siempre hemos asociado la pobreza al paro, con los niveles de paro endémico, sí, que tenemos en este país, ¿no? Pero es que ahora hay pobreza laboral, y es otra historia también a la que hay que prestar atención.
Mucho ánimo a los que estén en esa situación, que salgan pronto de ella, y por supuesto que las instituciones, que todos ayudemos, como decía Susana, pero también que ayude las instituciones. Estamos en verano. Estamos en la edición estival del Enfoque, así que vamos a hacer una excepción, que os veo venir a los dos, y vamos a intentar dedicar un minuto o dos por barba, por cabeza, a esto del cupo catalán o no cupo catalán.
Un minuto es imposible.
Sé que os lo pongo difícil, pero que tengo a Peña esperando, y además quiero hablar de otra cosa, económica estrictamente, que... perdonadme, yo le voy a poner este adjetivo, chapucero, sin duda. Bueno, incluso Ana Redondo, es que no lo ha puesto ese adjetivo, pero vamos, que lo ha venido a decir, por aquello de la ley de paridad, cómo entra mañana en vigor y con qué error técnico entra en vigor. Pero si quiero antes, ese minuto y medio, venga, dos minutos cada uno. María Jesús Montero la ha liado o se ha limitado a decir lo que todos sabíamos, que es que, claro, el cupo no iba a ser cupo porque no puede ser cupo. Ahora la amenaza de Esquerra, Junts está por hablar, que estamos esperando a ver si Nogueras dice y qué dice. En cualquier caso, o qué ha dicho, en cualquier caso, ¿cómo lo ves, Susana?
Pues yo creo que la señora Montero, que mete la pata muchas veces así, porque es muy espontánea hablando y estas cosas, hoy no, en absoluto. Ha dicho lo que quería decir y lo que está intentando tanto ella como el gobierno en general es soplar y sorber al mismo tiempo, lo cual es absolutamente imposible. Están queriendo tranquilizar a los varones socialistas diciendo que no se va a cumplir el pacto con Esquerra y no se va a romper la caja de los impuestos, sino se va a ceder el 100% de los impuestos a Cataluña, empobreciendo al resto de comunidades autónomas, menos a Navarra y al País Vasco, que tienen su fiscalidad aparte. El resto todas salimos muy mal paradas si esta locura se lleva a cabo. Y al mismo tiempo están diciéndole a Esquerra que sí, que no se preocupen, claro, que lo pactado, claro, claro, y que Salvador Illa es presidente de la Generalitat de Cataluña y a partir de aquí todo es maravilloso. Y entonces, bueno, pues al final es imposible creerse que no vayamos a salir perjudicados el conjunto de los ciudadanos. Es que si Esquerra Republicana de Cataluña se enfada, no es que le quite el apoyo a ella en Cataluña, es que se lo quita en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez, y Pedro Sánchez tiene que convocar elecciones, y ya sabemos que el presidente del Gobierno no está por esa labor, ¿no? Entonces nos están engañando a todos, están intentando engañar a Esquerra, están intentando hacer un juego de trileros, y al final salimos todos escaldados.
Javier, enseguida voy contigo. ¿Quién le iba a decir a Susana Burgos que hoy, un 21 de agosto, iba a ser el día en que coincidan ella y Nogueras? Ha dicho Nogueras, a que acaba de hablar. Lo que es muy grave es que se haya construido una mayoría política en Cataluña a partir de un engaño, de una mentira. Por tanto, tanto Esquerra como socialistas tienen que dejar de esconderse, tienen que salir a dar explicaciones, porque durante semanas han estado vendiendo un concierto económico inexistente, acaba de decir Nogueras, entre alguna que otra perla. Javier.
Bueno, lo primero de todo es que María Jesús Montero es plenamente consciente de lo que ha firmado, y lo que ahí ha firmado es un cupo. Es un pacto de dos partes, el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat. Se le concede, o se le concedería, según lo pactado, a Cataluña la capacidad para recaudar sus tributos. Un sistema especial de solidaridad con el resto del territorio, que no está definido, pero que aparece específicamente que así debería ser, y un riesgo propio que asume Cataluña. Y estos son los cuatro pilares fundamentales que destaca el gobierno vasco siempre a la hora de definir lo que es el concierto económico vasco. Entonces, lo que hay ahí firmado es lo que es. Pero ¿qué pasa aquí? Que Esquerra Republicana y el PSOE ahora mismo están obligados a entenderse.
Claro.
Y a entenderse cada uno vendiendo a su parroquia lo que le interesa escuchar a su parroquia, ¿no? Entonces, yo lo que
es difícil preveo conciliar es que mensajes, va a ser, claro, es difícil conciliar,
claro, va a ser
los
un
mensajes,
año,
claro, claro.
Va a ser un año que a una parte le vamos a escuchar a Esquerra decir que esto es el concierto económico y que lo van a recibir todo, y a la otra parte que es una financiación singular y que veremos a ver qué se transfiere. Y ambos partidos ahora mismo necesitan ganar tiempo. Claro. Ganar tiempo para ver cómo evolucionan las encuestas, cómo digiere tanto la sociedad catalana como la española este pacto, ver el recorrido que tenga Junts, tanto sus votos en Madrid como su tendencia en las encuestas en Cataluña, y entonces a lo que vamos a asistir es a un discurso donde dos socios dicen lo mismo y lo contrario.
Claro.
Esto es lo que nos viene en los próximos meses.
El que necesita ganar tiempo soy yo, que me quedo sin él. Javi Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, te quiero saludar, pero le voy a devolver la palabra, nada, muy brevemente, va a ser monosílabo para que tú te extiendas,
sí,
¿vale?
Sí.
Javier Jorrín, Susana, vale. Burgos, ¿chapuza sí o no la ley de paridad y el error técnico? Susana.
Chapuza absoluta, claro. Es que este gobierno es el gobierno de la inseguridad jurídica, el relato siempre está por encima de la gestión y del buen hacer legislativo, y es un ejemplo más. Que no nos olvidemos que el gobierno coló en esta ley de paridad de la que hoy estamos hablando y de la chapuza técnica que la propia ministra de Igualdad, que es Ana Redondo, estaba descompuesta explicando el desaguisado. Bueno, pues este gobierno coló en esa misma ley de paridad la eliminación del veto del Senado al techo de gasto, que fue un gran escándalo, uno más de los muchos escándalos que nos sirve este Ejecutivo, ¿no? Y resulta que en esa ley de paridad se han olvidado de hacer algo tan importante como leerse bien las cosas, leerse bien el decreto, el Real Decreto Ley 5 del año 23, ¿no? que estableció ese autoblindaje para que los empleados que lo solicitaban, que solicitaban la conciliación, pues no pudieran ser despedidos. Y, en fin, y esto que venían advirtiendo los expertos no lo ha visto la ministra y no lo han visto, y se ha hecho Pedro Sánchez todas las fotos que se tenía que hacer y más con las asociaciones de mujeres directivas y empresarias y todo este follón y se les ha ido algo tan importante? Que además esta ley, acordaos de que se la quitaron... Claro, es que llueve sobre mojado con muchas cosas, Jesús.
Claro.
Es que se la quitaron, claro, después del desaguisado y del horror de la ley del sí es sí de Irene Montero. Le dijeron a Irene Montero, oye, no metas tu zarpa en esto que la lías. Tenemos una ministra que no se parece en nada a la señora Montero, que es la señora Redondo, que es una mujer mucho más formada, que es una mujer que tiene una capacidad que nadie discute en el ámbito de la igualdad, y se le cuela este gol... Mira, de verdad, es para, no sé, es para llorar, ¿eh? O sea, tremendo, tremendo, me parece, vamos, que lo arreglen cuanto antes, pero el daño ya está hecho, como siempre, porque luego ya, claro, van a aprovechar, ¿eh? ese vacío legislativo hasta que se solucione, lo van a aprovechar las empresas, lo van a aprovechar y es una vulnerabilidad más para los trabajadores que pidan la conciliación en este caso, ¿no?
Ha sido la monosílaba más larga de la historia, con lo cual Javier Jorrín coincide.
Ay, monosílabo, que se me ha olvidado.
Javier Jorrín coincide plenamente con lo que acaba de sostener Susana Burgos. Javi Peña, ¿tú qué opinas? Sí.
Bueno, yo lo primero de todo, abundando en lo que dice Susana, yo creo que se ha cambiado de ministra de Igualdad, pero la persona que redacta las leyes en el ministerio debe ser la misma de la anterior legislatura.
Sí, porque
si la anterior hubo problemas, pues en este caso más. Bueno, el asunto es tan grave como que no solamente puede representar el despido de personas que pidan la adaptación de jornada, sino incluso las que pidan el nuevo permiso de 5 días por cuidado de un familiar tras un accidente, enfermedad grave u hospitalización. De cualquier manera, yo lo que quiero es tranquilizar, porque hemos hablado con la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, que no quitan, digamos, importancia al error, pero sí quitan importancia a la trascendencia que pueda tener, porque nos ha recordado Juanma Ortiz, que es portavoz de esta Asociación de Abogados Laboralistas, que ya muchos tribunales, antes de que la normativa fuese la que es, determinaban que era despido nulo cuando se procedía a largar de una empresa, por decirlo de manera coloquial, cuando había expedido cualquier medida de conciliación, con lo cual no cree que las empresas vayan a poder abusar de este error técnico. Juanma Ortiz.
Con esta nueva normativa se ha eliminado esta, digamos, ultraprotección de los trabajadores que estaban en una situación de adaptación de jornada o reducción de jornada por conciliación de la vida laboral y familiar, pero eso no significa que haya desaparecido por completo su protección, sino que vuelve al sistema genérico de que el trabajador tiene que aportar un indicio y la empresa es la que en ese caso tendrá que probar lo contrario. Aún así, creo que esta cultura de protección de estas personas en situación de especial protección no ha desaparecido pese a este error y no creo que tenga mucho recorrido en los juzgados, ya que decisiones sin causa contra trabajadores que estén en esta situación, digamos, van a mantener esa especial protección y bastará con acreditar que se encuentran en esta situación para que sea la empresa la que tenga que acreditar que ese despido obedece a cualquier otra causa que no sea esa situación.
Esperamos que no tenga ese recorrido. Venga, Jorrín, 30 segundos, que por supuesto te voy a dejar abrochar este tema antes de irnos a otro.
No, la verdad es que iba a comentar una cosa parecida a la que ha dicho Peña, porque tiene toda la razón. Es una chapuza, es un problema técnico del ministerio, claramente trasciende a la ministra, aunque no le quito culpas, ¿no? Pero es un problema que trasciende a la ministra la redacción de la ley y no darse cuenta de cómo afecta a otra normativa anterior. Pero mi sensación es que el impacto va a ser relativamente escaso. Primero, por la tendencia de los tribunales a la protección del trabajador en cuestiones de conflictos laborales. Y segundo, porque se ha generado tanto ruido con este tema que yo creo que las empresas que se aprovechen de este error del gobierno pueden ser señaladas públicamente, ¿no? Yo intuyo o me da la sensación que va a tener un efecto escaso. Escaso, pero la chapuza es...
Claro, el daño estético está, sí. Más allá de luego el técnico y el contenido, lo que se produzca. Peña, vuelvo contigo. Me gusta que rescates el asunto. A lo mejor lo ha rescatado la actualidad, y yo estaba algo perdido. Pero parecía lejano ya en el horizonte aquel proyecto de piloto para implantar la jornada de 4 días, que en sus inicios, que yo recuerde, tuvo más bien poca aceptación finalmente, pero bueno, resulta que hay empresas que quieren, ¿no?
No, pero vamos a ver, esto tenemos que recordar que el Ministerio de Industria publicó una orden para aportar ayudas a aquellas empresas que deseasen participar en este proyecto piloto y se presentaron 41. Lo cierto es que debía haber empezado a ejecutarse en octubre de 2023 y, según informaban nuestros compañeros del periódico de España, 41 de ellas todavía no saben absolutamente nada. Y es más, se muestran muy críticas porque habían generado, digamos, una ilusión, entre comillas,
claro,
entre los trabajadores de sus plantillas, que se está viendo frustrada, ¿no?, de alguna manera. Con lo cual, también en este caso, yo creo que era una de las banderas, además, si recordáis, de la pasada campaña electoral, fundamentalmente de Sumar, ¿no?, y de Rejón en primera persona, pero también de Yolanda Díaz, y que, bueno, pues parece que las cosas de Palacio van despacio en estas cosas como en otras, ¿no?
Pues nada, que no se lo tomen de manera personal los del ingreso mínimo vital, porque ya ven que hay otros que también están esperando a esos grandes titulares que luego se traduzcan en grandes medidas, y parece que están esperando. Ofertas de empleo, bueno, perdóname, Susana, Javi, ¿tenéis algo que añadir sobre esto? Muy rapidito.
Sí, sí, yo muy rapidito y ahora sí, de verdad. Era muy breve.
Javi está con el cronómetro puesto, la acabo de poner.
¿Cómo se come? Con el cronómetro, ¿cómo se come la jornada de semanal de 4 días y la reducción de la jornada que está buscando por otro lado la señora Díaz? Ya sé que el objetivo es que no trabajemos, de verdad, pero por favor, una cosa o la otra, ¿no? En fin, yo creo que está eso guardado en un cajón el proyecto, porque bastante lío hay con la reducción de la jornada laboral.
Ya, Javier.
Completamente de acuerdo, vamos. Yo creo que el tema de los 4 días está un poco aparcado en la agenda legislativa. Me da la sensación de que además no solo en España, sino de forma internacional, y lo que no es de recibo es sacar un proyecto para hacer una investigación, un proyecto piloto, que además es tan importante hacer así la política pública, ¿no? Primero experimentar a ver cuáles son sus resultados y luego ya legislar. Y para una vez que parece que lo vamos a hacer bien, pues el proyecto se queda en un cajón.
8:56 de la tarde, nos quedan menos de 4 para alcanzar las 9 de la noche para que termine este enfoque de Onda Madrid. Y obviamente, si hablamos de situaciones de vulnerabilidad económica, si hablamos de marcos económicos y contextos económicos difíciles, pues se hace necesario tener dónde agarrarse. Y unas ofertas de empleo siempre vienen bien. Javi Peña, cuéntanos.
Y fíjate que no descansamos ni en agosto, que hablábamos tú y yo de contenidos alternativos y resulta que nos desbordan las oportunidades tanto de empleo público como de empleo privado, te tengo que decir. Porque, mira, empezamos por oposiciones para cubrir 220 plazas de auxiliar de archivo, biblioteca y museos del Ministerio de Cultura. Hay que decir que son 148 de acceso libre, que se reservan 15 plazas para personas con certificado de discapacidad de al menos el 33% y que el plazo para inscribirse finaliza el 28 de agosto.
Perfecto.
Que esto es una cosa que no hemos comentado sobradamente, pero hubo años en los que para las oposiciones el mes de agosto no era un mes hábil, es decir, no podía terminar el plazo de inscripción de unas pruebas el mes de agosto.
Sí, mira.
Y este año, por primera vez, se está permitiendo que esto ocurra. Bueno,
pues bueno, bienvenido. Más ofertas que nos quedamos sin tiempo,
sí.
Javi.
Bolsa de empleo para conductores de la AMT de Madrid. Sabes que normalmente digo que las bolsas de empleo es para trabajo temporal, pero no es el caso de la AMT, es decir, se va a constituir esta bolsa de empleo para ofrecerles trabajo permanente dentro de empresa pública. Se necesita el carnet de conducir tipo D, el CAP en vigor y una experiencia de al menos 6 meses en la conducción de vehículos. Y después otras 2 ofertas.
Una más.
Mira, muy sencillo.
Otra
programa
te la
de formación
para
empleo para trabajar en VIPS y en Starbucks. Es un programa de cursos de la Fundación Tomillo, que los chavales que participen en él terminarán trabajando en estas 2 empresas hosteleras.
Javier Peña, Javier Jorrín, Susana Burgos, gracias como siempre por analizar las claves económicas. Volvemos nosotros mañana a partir de las 7 en el enfoque. Adiós, chicos.
Adiós.
Adiós.
Adiós, chao, chao.
Y que descansen todos los oyentes. Un saludo.